Bienvenida y bienvenido. Pues nueva edición de Radio Fapa, somos escuela, somos primavera y esto está maravilloso, ¿verdad? Buenas.
Buenas tardes, amigos y amigas. Hola, Juan, ¿qué tal? Esto está que se sale, ¿eh? Así que habrá que aprovechar este solecito y estas tardes, ¿no?
Pues sí, la primavera, con ella renacen cosas. Hoy renace un proyecto de educación del que vamos a hablar y que va a interesar a todos y a todas, pero vamos a saludar, como siempre, ¿no? Es lo mínimo de educación. Bueno, pues eso, a las oyentes de y a los oyentes de Coleganés, de Onda Merlín Comunitaria Radio, de Onda Diamante, de Radio Almenara, de Radio Cigüeña, de Radio Enlace, de Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, de la URCM, de esa comunidad de radios que necesita mucho apoyo, especialmente en el o para el informativo Más Voces. Sí, sí, este es un programa de APAS y a las más de 900 APAS que conforman la Federación Francisco Giner de los Ríos, ¿cómo no? Pues comenzamos con la sección de informaciones y de convocatorias. Empezamos por el día 3 de marzo. La FAPA Giner de los Ríos presenta su programa de formación.
Desde la participación y gestión de APAS, hasta formación sobre mediación escolar, pasando por la participación en los consejos escolares o redes sociales y adolescencia, la propuesta formativa de la Federación la podéis encontrar en www.fapaginerdelosrios.es.
El día 4 de marzo decía un titular, segundo round contra la LOMCE, desobediencia y recursos ante el Constitucional.
Las asociaciones que forman parte de Stop Labor impulsan ahora una nueva plataforma en la que proponen la resistencia y desobediencia a la ley injusta y subordinada al modelo económico neoliberal. Andalucía ya ha presentado su recurso de inconstitucionalidad contra la LOMCE y esta semana lo harán otras comunidades autónomas como Cataluña, Asturias, País Vasco y Canarias.
Pasamos al día 5 de marzo. Madrid recorta 200 profesores en educación para adultos, pese a que las matriculaciones están creciendo.
La crisis empuja a trabajadores y parados a las aulas, pero los anuarios oficiales constatan que el número de docentes ha bajado hasta los 1.220. Los directores denuncian la reducción de clases de español para inmigrantes, de inglés, de informática, de alfabetización y de ampliación cultural. La comunidad asegura que considera estos servicios necesarios y fundamentales, pese a aplicar reducciones.
6 de marzo, Figar dice que hasta el 6 de febrero Educación no pudo denunciar presuntos abusos en Valdeluz porque lo desconocían.
En el pleno de la Asamblea de Madrid, el diputado socialista Eusebio González Jabonero ha preguntado a Figar si desde 2007, cuando se produjo el primer supuesto caso de abuso por parte del profesor del Colegio Valdeluz, había algún protocolo que le impidió denunciar lo sucedido.
7 de marzo, la Consejería de Educación vuelve a vulnerar la negociación colectiva en la convocatoria de oposiciones.
El secretario de la Federación de Enseñanza de UGT Madrid, Eduardo Sabina, ha indicado que al poco de iniciarse la mesa sectorial, los representantes de su sindicato han abandonado la reunión al considerar que solo se estaba hablando de lo que ya se había apuntado en los medios de comunicación. No tenía ningún sentido estar allí, comenta el secretario general. Ha añadido para manifestar que presumiblemente su formación va a denunciar a la Consejería de Educación por vulnerar los procedimientos de negociación y al entender que se han determinado las plazas en la convocatoria de la mesa sectorial ni de la mesa general de la función pública de la Comunidad de Madrid.
El PSOE lleva la LOMCE al Constitucional por ser mala para la democracia.
En declaraciones a la prensa, Elena Valenciano ha argumentado que la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa contraviene especialmente dos principios de la Constitución. Todo el mundo tiene derecho a la educación y en igualdad de condiciones.
Pasamos al día 8 de marzo. La crisis resucita el papel del ama de casa cuidadora.
Un estudio del Centro Reina Sofía constata que cada vez más mujeres se ocupan de la atención de familiares dependientes debido a la crisis económica y a la reducción de políticas sociales. Un 26,3% de las mujeres ocupadas trabajan en empleos a tiempo parcial, frente a un 8% en el caso de los hombres. El cuidado de algún familiar es el segundo motivo más frecuente por el que las mujeres solicitan la jornada parcial y el último de todos en el caso de los varones, según la EPA.
...9 de marzo, la Marea Roja toma Madrid.
Desde las 11 de la mañana... el paseo de Recoletos permaneció cerrado al tráfico para convertirse en una muestra de vida, una muestra de viva la cultura.
Y vamos a la sección de convocatorias.
Resolución del día 10 de febrero del 2014. La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por las que se convocan las ayudas para participar en un programa de inversión lingüística en inglés para el verano de 2014. Está publicado en el BOE del 25 de febrero del 2014. El ciclo Lunes de Cine de la Plataforma por la Escuela Pública de Moratalaz proyectará Las Maestras de la República el día 31 de marzo en el Centro de Educación Infantil y Primaria Fontarrón a las 6 de la tarde. Solo es el principio el día 28 de abril en el IES Juana de Castilla a las 5 y media y La Educación Prohibida el 26 de mayo en el CEIP Menéndez Pidal a las 5 y media. Este viernes, 14 de marzo, también podéis ver el documental ganador de un Goya, Las Maestras de la República, en la Casa del Pueblo de Loeches a las 7 y media de la tarde. Retomamos el calendario de la Marea Verde, que mañana a las 6, nos dice que mañana a las 6 de la tarde en el local de las hogueras, en la calle Madera 9, tendrá lugar la transformando las sociedades de las aulas. El miércoles, el día de la camiseta, y a continuación habrá una asamblea de aulas en la calle a las 5 y media de la tarde en puerta del Colegio de Educación Infantil y Primaria Carlos Cano de Fuenlabrada. El jueves, asamblea de la Marea Verde a las 5 y media en el IES Rey Pastor, en la calle Corregidor José de Pasamonte, número 17 de Moratalaz. Y el sábado, la primera jornada por la escuela pública de 10 a 8 de la tarde en el Centro de Educación Infantil y Primaria León Felipe. También nos vamos a adelantar algunas fechas que nos parecen importantes, como es el día 22 de marzo, que empezarán las marchas de la dignidad. También está convocada la huelga general de estudiantes para los días 26 y 27 de marzo.
Pues friends, amigos, nos da la entrada para que estemos ya en la sección de actualidad de la FAPA con Arantxa Ventura. Hola, Arantxa.
Hola, buenas tardes, Juan.
¿Qué tal esta tarde?
Hola,
primavera.
Bien, bien, reunidos en la comisión permanente de la FAPA.
No paráis. Bueno, pues ya que aprovechando, ¿qué novedades hay?
Hoy ha salido un informe que se ha presentado en el Tribunal Constitucional de FEAPA. Está, no sé si estará ya colgado en nuestra web, porque a nosotros como federación sí que nos ha llegado. Nosotros no podemos plantear un recurso, entonces lo que sí que pedimos es que lo deberían haber hecho, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, y es al que le remitimos un informe. A nuestro juicio se vulnera la Constitución, entonces se enumera el articulado y se dice por qué motivo, si luego hablamos del preámbulo también. Entonces recomendamos su lectura. los padres no nos podíamos quedar al margen. Apoyamos todos los recursos que se han presentado. Nos hubiera gustado que hubiera sido uno global, pero no ha podido ser de todos los grupos políticos, y hemos hecho nuestro informe.
Yo ahora mismo la FAPA en actualidad solo veo como último circular informativa para las APAs federadas. Ha finalizado el plazo para modificar la jornada escolar, que era uno de los temas de la semana pasada, que podrías concretarnos tú, ¿verdad?
Sí, estaremos esperando entonces a que lo vuelva FAPA en la web, y probablemente mañana ya estará disponible. Lo de la jornada escolar seguimos con llamadas de centros, con incidencias, y es una pena, porque al final es dividir a la comunidad educativa, es dividir a los padres, que salgan con los profesores, que se movilicen cuando se les está tirando los trastos unos a otros.
Uh-huh. ¿Es alguna noticia más o vamos al calendario, porque lo tenemos abierto y nos comentas?
Vale.
Pues, bueno, hoy, primer día, hay un grupo que está valorando una campaña de formación en primeros auxilios, el grupo IPE. La verdad es que no he podido saber más.
Sí, hemos tenido una reunión con ellos hace un par de horas, nos han dejado información, darían charlas a los colegios, a los profesionales, que se hemos dicho, bueno, que nos lo amplíen y que ya valoraremos lo que podemos trasladar.
Bien, el martes hay reunión de la Plataforma Regional de Madrid.
Sí, estamos tratando varios temas que tenemos que llevar a la plataforma, y estamos en un momento pues que hay movimientos tanto a nivel regional como estatal, y la plataforma pidió hace más de un mes, si os acordáis, al resto de plataformas locales que querían hacer, qué planteamientos había, y se empezará a dinamizar otra vez lo que es el territorio de la Comunidad de Madrid.
Y a ver, para el día 13 tenemos un par de eventos. Comisión Permanente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, el jueves 13 a las 17:30 horas, y reunión preparatoria para organizar la jornada Barrios en Lucha por Nuestro Futuro, que esto, bueno, será a las 19 horas. No sé si el evento, sí, vendrá localizado, si se abre la pestañita correspondiente, en la sede de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, en la FRAM. Está en Camino de Vinateros 53 bis, primero izquierda, pues eso, el jueves 13 a las 19 horas.
Sí, estamos trabajando en conjunto con la FRAM para ver qué necesitan los centros educativos, qué deficiencias hay a nivel de instalaciones, de alumnado, que no es suficiente, las aulas. Entonces va con un trabajo conjunto.
Uh-huh. Bueno, pues Arancha, muchísimas gracias. Vuelve a la reunión y nos mantienes informado. ¿Tú has podido pasar por el paseo de Recoletos ayer?
No puedo pasar.
La verdad es que pena, yo también me lo he perdido. Ahí, a ver si alguien de los que aparecen por aquí hoy nos cuenta algo, ¿vale? Bueno, pues
un abrazo
y buena semana educativa.
Para vosotros también. Chao.
Chao. Música, maestro, y esta semana vamos a plantear, os voy a proponer un tema de Luz Casal. Es una semana en la que a nadie se le olvida esta fecha, el 11M, y en ese sentido, pues bueno, hay muchísimos temas, muchas canciones. La de Luz está especial, bueno, concretamente destinada a este recordatorio, a este homenaje, a esa sensibilidad contra el terrorismo. Hay que recordar que se celebra también el 11M, pues el Día Europeo contra el Terrorismo, y el terrorismo hay que leerlo en todos los sentidos, en todas las direcciones. Terror de quienes usan las armas, sean del sistema que sean, y
las armas que sean.
Y las armas que sean. Así que vamos a pasar a ese Música Maestro con Luz Casal, Ecos, que ya suena.
Recuerdo el día que subes tan hasta atrás, e hicieron de mi vida un infierno, y los besos que entregué despierto en un pago, ya me he pasado de estación. No me preguntes qué hago aquí, en las entrañas de Madrid. Puede que exista una razón que me robara el corazón. El corazón. Y una más, tratando de escapar de un mal sueño, oyendo en soledad el llanto de los ecos eternos. ¿Cuánto tiempo ha de pasar para sentir que ya no estás viviendo? Y me despierto en un pago, ya me he pasado de estación. No me preguntes qué hago aquí, en las entrañas de Madrid. En las entrañas de Madrid. Existe una razón que me robara el corazón. Y me despierto en un pago, ya me he pasado de estación. No me preguntes qué hago aquí, en las entrañas de Madrid. Y me despierto en un pago, ya me he pasado de estación. No me preguntes qué hago aquí, en las entrañas de Madrid, en las entrañas de Madrid.
Pues estamos ya en el tema de la semana, estamos ya en Toma la Palabra, y hoy vamos a tomar la palabra para cosas que nos unen. Y qué más nos, o qué mejor nos puede unir que la educación, que nos une. Y para conocer esto, Miguel, vamos a presentar en primer lugar a Carmen Esbrí, que ya te acompaña en el estudio.
Pues sí, tenemos la suerte de contar hoy con Carmen con nosotros, y bueno, pues bienvenida Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a contar también con otra persona a través del teléfono, pero que está en esta misma cosa que nos une, que es la educación. Estamos ya también en contacto con Fernando Arribas, que... Hola, Fernando, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Te he llamado de modo impetuoso en el momento en el que se acababan las músicas y no me ha dado tiempo a explicar que, bueno, pues estamos en el aire, y para presentarte, pues mira, lo mejor es decir que, por un lado, eres profe, ¿no? Pero
sí, sí, sí.
¿De qué AMPA eres?
Soy del AMPA del Colegio Público de Las Veredas, de Colmenarejo.
Anda. Así que como profe y como padre de un colegio, pues te tenemos aquí en esta cosa que hoy tenemos que conocer, difundir y supongo que incluso hasta implicar a otras personas, ¿no, Fernando?
Sí, sí, efectivamente. Bueno, es un poco el objetivo de esta iniciativa, ¿no?, de la educación que nos une, ¿no? El hacerlo lo más participativo posible y, bueno, pues crear un movimiento de construcción de la escuela que queremos, básicamente, ¿no?
Mi primera noticia de la educación que nos une llegó el 28 de febrero con el lanzamiento de un portal de Internet. ¿Cómo surge todo? ¿Nos lo podéis contar primero para ubicarnos, Carmen?
Creo que en relación al portal, Fernando puede explicarlo mejor. El portal no deja de ser un punto de encuentro entre todos los colectivos, que como veréis tiene una diversificación en distintos aspectos, pero lo que es, digamos, el aspecto técnico, quizá Fernando pueda aportar más información sobre este punto.
Sí, vamos, básicamente surge a raíz de la constitución de la plataforma Stop Libera hace ya más de un año. Y bueno, pues además de esa lucha que hemos ido siguiendo en contra de esta ley que ha sido, como todos sabemos, impuesta por Radio Parlamentario, pues nos planteamos que además de luchar contra la LOMCE, debíamos seguir luchando, intentando hacer propuestas encaminadas a mejorar la educación que queremos conseguir, ¿no? Entonces, pensábamos que una buena iniciativa sería impulsar una plataforma colectiva en la cual se pudieran visibilizar tanto movimientos de resistencia aquí como en cualquier parte del mundo, ¿no? Y prácticas de educación emancipadora tanto en las comunidades autónomas aquí en España como en otros lugares, ¿no? Y bueno, pues era un poco el objetivo, ¿no? Hacerlo lo más participativo posible. Y bueno, pues ir también aparte denunciando agresiones a la escuela pública, incluso represión contra algunos, tanto profesorado, estudiantes, etcétera, etcétera. Y bueno, pues pensamos que a través de este blog, a través de esta plataforma, era un buen sistema, ¿no?
Muy bien. ¿Qué tal, Fernando? Soy Miguel. Mira, estábamos viendo, tenemos la web delante y estamos viendo que hay un montón de colectivos y de gente, ¿verdad, Carmen?, que se han unido a la iniciativa. No sabemos si los habéis invitado directamente, es gente que ya estaba luchando desde la anterior plataforma. Contarnos un poco cómo habéis hecho esto.
Efectivamente, los colectivos que aparecen en la web son los mismos promotores de la plataforma Stop Leibert. De alguna manera hemos cogido el guante de nuevo, aunque no lo hemos dejado, obviamente, porque hemos estado luchando todo el tiempo contra el modelo que esta ley quiere imponer, todavía en sus primicias, ¿no? Y extendemos nuestras ideas sobre la educación y sobre la escuela a esta nueva plataforma, que no deja de ser, digamos, una mutación de la anterior, con nuevos retos y con una una proyección más allá de la ley BERT.
Porque realmente los objetivos que os unen, ¿cuáles son?
Pues nosotros queremos una educación pública, queremos una educación democrática, una educación inclusiva, coeducativa, científica, ecológica y laica. Obviamente todo esto es lo que de alguna manera ha sido atacado de una manera totalmente virulenta por la ley BER, ¿no? Y vemos que la educación que quieren imponer y que se está filtrando por todas las por todos los canales, es una educación muy obsoleta, que no lleva nada más que a una clasificación desde los primeros momentos de las personas, ¿no? No es una educación educativa, digamos, es una educación fundada simplemente en un modelo mercantilista. Y eso es lo que nosotros rechazamos de lleno.
Y denunciáis, ¿verdad?
Yo me estaba preguntando, Fernando, esta plataforma y la plataforma por la escuela pública, de algún modo tienen conexión, van por distinta vía, o ¿Cuál es?
Digamos que el objetivo inicialmente es el mismo, ¿no? Es la defensa por la educación pública, por los derechos de cada ciudadano, cada ciudadana en tener una escuela pública de calidad con los recursos adecuados. En el sentido también de que toda ley que se impulse debe ser bajo un contexto de debate, de consenso, para que sea mínimamente sostenible. Entonces, yo creo que en cualquier caso, los diferentes colectivos, tanto que forman parte de la plataforma por la escuela pública, como otras plataformas, como es la educación que nos une, etcétera, digamos, tenemos el mismo objetivo, ¿no? Simplemente, pues bueno, llevamos caminos paralelos que perfectamente podemos confluir y confluimos en multitud de reivindicaciones y multitud de propuestas, pero simplemente, bueno, pues digamos que vamos por dos caminos, bueno, pues que como digo, perseguimos el mismo objetivo, ¿no? Evidentemente.
Carmen, nos decías antes del estudio, de estar aquí en el estudio, que cuando hicisteis la presentación, me parece que fue el día 4 de marzo,
en la sede de
la ONG
CETEM. CETEM fue, sí.
Pues los medios de comunicación de algún modo estaban equivocando el mensaje en cuanto a que no sois plataforma Stop Ley Ver, sino que ya esto tiene una dimensión distinta y esa interpretación no quedó muy clara. ¿Podríamos aclararla ahora?
Bueno, nosotros detectamos que efectivamente los medios de comunicación en general, no todos, pero la mayoría de los que vinieron, que realmente fueron, bueno, bastantes más de los que habíamos pensado, porque tuvo bastante repercusión, traían ya el mensaje, digamos, escrito, ¿no? Tenían ya la idea concebida, ¿no?, de lo que era lo que pretendíamos. Nosotros rechazamos evidentemente la ley Ver por todo lo que hemos dicho, por todo lo que perseguimos y que ella destruye, pero no nos quedamos en la ley Ver. Ellos se enrocaron quizá sobre todo en el tema de la desobediencia a la ley, que bueno, lo quisieron poner como si dijéramos el único objetivo. Nosotros lo que queremos es configurar un tipo de escuela y educación que realmente esté involucrada con las personas, ¿no?, y que realmente sepa sacar las capacidades de cada persona para ubicarla y, en fin, y centrarla en su desarrollo y en su proyecto humano, ¿no? Y esto no lo vieron, ¿no? Se quedaron quizá en un peldaño, pero muy primario, ¿no?, de lo que nosotros pretendemos. En fin, esperamos que desarrollar esas ideas con más claridad para la prensa de este tipo y que de alguna manera, sobre todo, se impregne la sociedad de esos valores que yo creo que configuran lo que, bueno, sería una sociedad de progreso, ¿no?
Y es que, bueno, solo Fernando, en esto que comenta ahora Carmen, en esto de hacer ver, a mí me parece que es fantástica la idea que habéis tenido de hacer ver determinadas, o sea, la educación que ya sí existe, que funciona y que está distribuida pues por el mundo mundial, diría Manolito Gafotas. Ese mapa de la educación que nos une. Esto, he visto que en Madrid, de momento, solo iniciar, ya hay un par de ejemplos de la educación que nos une.
Sí, efectivamente, nosotros hemos tratado, como comentábamos, de extender, digamos, un poco el movimiento, o vamos, o que se extienda el movimiento hacia todas las comunidades autónomas e incluso sacarla al exterior. Hay que ver que digamos, esta ofensiva contra el modelo educativo es una ofensiva a nivel global, es un modelo, nos tratan de imponer un modelo educativo neoliberal. Y esto no sucede solamente aquí, en nuestro país, sino que está sucediendo en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, es preciso que se unan movimientos a nivel global. De hecho, uno de los participantes en esta iniciativa es el Foro Mundial de Educación, en el cual hemos participado hace pocas semanas, ¿no? Entonces, nuestra intención es que no solamente en un país, sino se visibilicen experiencias educativas en este sentido en todos los países en los que, bueno, pues haya prácticas educativas emancipadoras y, bueno, pues con las características que comentaba antes Carmen, ¿no? De inclusivas, coeducativas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestra intención es trasladar el debate, sacarlo no solamente del contexto de ciertas comunidades autónomas, sino ampliar el debate fuera y, bueno, pues tratar de entre todos y todas de ir construyendo esta educación que queremos, ¿no? Con la participación de toda la comunidad educativa, es decir, de las familias, de los docentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues es un poco el objetivo, ¿no? De esta educación que, como dice el nombre de la iniciativa, esta educación que nos une, ¿no?
Yo creo que es bueno recordar la web, es laeducacionquenosune.org. Y ahora, en este tema que has tratado y que estáis abordando fundamentalmente, porque vosotros no os habéis limitado a rechazar la propuesta de ley que han aprobado en el Congreso, sino que habéis hecho una serie de propuestas propias y una serie de, bueno, pues una batería de iniciativas. ¿En qué lado os habéis encontrado al profesorado? Porque no deberíamos de olvidar que es una de las piezas angulares del sistema y que la mayoría de las veces las leyes funcionan o no simplemente porque los profesores no los creemos, ¿no? Carmen.
Bueno, yo creo que esto no es una cuestión de una ley. Evidentemente, esto está para empapar a toda la sociedad, como decía Fernando. Está para empapar desde los padres a los profesores que están muy vinculados a lo mejor al sistema curricular habitual, ¿no? Esto va mucho más allá. O sea, estamos viendo que se están perdiendo grandes valores de la educación. Yo particularmente soy del área de letras, digamos, ¿no? Digamos que esas todos los aspectos unidos a las, en fin, derivados de las humanidades, se están perdiendo de manera, vamos, ostensible. Los aspectos derivados de las artes igualmente. Nosotros creemos que todo esto es absolutamente fundamental para hacer progresar a una persona, a un niño, a un individuo. Creemos que no estamos teniendo que estar secuestrados por unos parámetros totalmente, digamos, cuadriculados, ¿no? Pensamos que la sociedad tendría mucho más valor, en fin, y tendría mucho más producción y mucho más desarrollo con otro tipo de educación que realmente fomentara en esas capacidades incluso creativas, incluso, en fin, críticas, sobre todo científicas, que involucrara a la persona en el propio deseo del conocimiento, ¿no? Uh-huh. Evidentemente esto es una tarea importante, porque eso es verdad que el neoliberalismo ha montado una sociedad muy al contrario de lo que nosotros pretendemos, pero en eso estamos, en fin, por eso estamos luchando, ¿no? Uh-huh. Y realmente está abierto a toda la sociedad, a todo el mundo, por eso es un portal y por eso además, bueno, como veréis, hay una parte que es importante que se llama mapa de resistencias, en el cual pues habrá cruces de conocimiento de esas acciones, esas, en fin, escuelas que han actuado de manera transformadora y de las cuales aprenderemos todos y seguramente aprenderán otro tipo de profesorado que también lo hay, que en fin, que entendemos que se darán cuenta que el futuro no está en lo que persigue la economía de mercado, el mercantilismo del neoliberalismo implicado en la sociedad, ¿no? Y en la educación, está en otro lugar.
Muy bien.
Esto, estaba viendo parte de un escrito que enviasteis en el que se planteaba una vuelta al debate de la educación en la sociedad. Fernando, ¿crees tú como docente y también como persona que está en el APA, crees que la educación ha dejado de ser un tema sobre el que se debata, la sociedad ha dejado de tenerlo después de la marea verde como uno de los primeros puntos de conversación o de reflexión?
Yo pienso que todo lo contrario, ¿no? El tema, tanto en primer lugar, de los recortes educativos que sufrimos o estamos sufriendo, como, bueno, pues la imposición de esta ley de la LOMCE, que, bueno, pues es, se caracteriza por su carácter profundamente antidemocrático, es segregadora, como decía Carmen también, es absolutamente mercantilista, ¿no?, en el sentido de que a través de medidas intenta crear un modelo de mano de obra barata entre los chavales, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sí que la sociedad se ha vuelto a generar ese debate en torno al sistema educativo, que quizás a lo mejor la sociedad está un poquito más relajada, ¿no? Esto ha servido para volver a lanzar y a impulsar en la gente esa necesidad de luchar por la educación, por ejemplo, de sus hijos y de sus hijas, ¿no?, en las familias, entre los docentes, de incluso seguir mejorando en la medida de sus posibilidades la calidad que imparten, pese a las dificultades que cada día se encuentran en las aulas, ¿no?, con subidas de ratios o disminución del número de profesorado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ese debate está ahí y continuamente se generan, bueno, pues charlas, coloquios, debates, en tanto organizados por las AMPAs como organizados en asambleas por el profesorado y por el resto de la comunidad educativa, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros también pretendemos aportar ahí nuestro granito de arena en el sentido de, bueno, pues impulsar medidas de resistencia hasta a esta ley, ¿no? Bueno, pues ahora nos vamos a encontrar con la con que la FP básica, por ejemplo, trata de cribar, trata de segregar de alguna manera a los chavales para orientarles hacia la FP básica, que prácticamente es imposible que consigan el título de la ESO, ¿no? Y esto es algo que, por ejemplo, las familias desconocen. Surge el debate en reuniones de esta característica, ¿no?, que nos tratan de vender como que es algo una medida muy eficaz y demás para luchar contra el fracaso educativo. Y sin embargo, precisamente esta medida, todos aquellos chavales que les apartan del sistema educativo y que no consiguen el título de la ESO, curiosamente no van a formar parte de fracaso escolar, con lo cual es un doble engaño, ¿no? Entonces, ese debate está ahí. Y bueno, pues nosotros lo que tratamos es de propiciarlo y, bueno, pues tratar de llegar tanto al profesorado, que está teniendo buena acogida. Por ejemplo, el tema de la pérdida de la democracia en los centros que impone la LOMCE, con la pérdida de las competencias del Consejo Escolar, nosotros también impulsamos una propuesta de objeción encaminada a que los equipos directivos sigan manteniendo el voto de los consejos escolares como antes de la LOMCE, porque nos parece inaceptable, además de inconstitucional, que los consejos escolares y con toda la representación que tienen pierdan ese carácter decisorio y lo dejen puramente en un carácter consultivo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese debate está ahí y creemos que cada vez con más fuerza, ¿no? Y bueno, pues consideramos que esto es muy positivo, ¿no?, para seguir construyendo y tomando medidas que hagan mejorar el sistema educativo, ¿no?
A mí me gustaría preguntaros, bueno, a Carmen ahora, me gustaría preguntarte, porque ya lo comentó antes, bueno, lo habéis comentado, pero estoy viendo los integrantes de esta nueva plataforma. Yo estudié en la pública, IRES, Rosa Sensat, Jóvenes Sin Futuro, Ecologistas en Acción, Movimiento de Renovación Pedagógica, ATAC y el Foro Social Mundial, el Foro Mundial de la Educación, perdón. Y estoy viendo que en sí, pues ATAC no es una entidad caracterizada por la educación y, bueno, Ecologistas en Acción sí que han dedicado bastante trabajo a algún material, pero su objetivo tampoco es la educación, salvo que educar a toda la sociedad sea realmente parte de esa educación lógica de todos, ¿no? ATAC también en eso lo tiene. Pero claro, estamos viendo colectivos distintos, variopintos, y yo me planteo, por un lado, pues, ¿qué es lo que les une? La educación, sí, pero ¿cómo? Y en segundo lugar, ¿qué tiene que hacer cualquier otro colectivo que quiera entrar? Por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Vecinos tiene también un objetivo ¿Podría entrar o quién es? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, aquí puede entrar todo el mundo que crea en este manifiesto, ¿no?, que hemos desarrollado. Efectivamente, ATAC, a la que pertenezco, pues pudiera parecer extraña, ¿no?, dentro de este contexto. Nosotros estuvimos también en la plataforma Stop Labor dentro del grupo promotor. ¿Por qué? Porque es algo más que las aulas, es una forma de vida, es una filosofía educativa, es una denuncia a un modelo, porque no nos olvidemos que la educación no está al margen de todo lo que está pasando en el mundo de hoy. Hemos hablado del neoliberalismo y es uno de los objetivos primarios de nuestra organización. El neoliberalismo ha entrado por las capilares del sistema, ha entrado por los capilares del Estado y digamos que en el tema de los servicios públicos en el cual estaría metida la educación pública, lo está destrozando, ¿no? Entonces, como nosotros hemos denunciado el modelo, denunciamos ese mercantilismo, denunciamos el que se use a las personas, al objetivo educativo, al objetivo sanitario, en fin, todo lo que es fruto de posible mercado, eso lo denunciamos, estamos aquí, pero también estamos aquí porque nosotros creemos que es otro mundo posible, otro mundo es posible, con otro tipo de forma de hacer las cosas, y creemos que la forma en la que se desarrolla este tipo educativo que nos une es el mismo que defienden, por ejemplo, La Juventud Sin Futuro, o IRES, o Rosa Sensat, o en fin, o Yo Estudio en la Pública, ¿no? Tenemos los mismos objetivos y, por supuesto, no habrá ningún problema si las personas o los colectivos que quieran participar de este contexto quieren venir, si estamos todos en la misma línea.
Estaba preguntándome, Fernando, ¿cuál es el orden para leer el manifiesto? Porque es bastante original la presentación.
El planteamiento lo establecimos un poco, primero que fuese absolutamente claro, ¿no? Desde nuestro punto de vista, planteamos diversas cuestiones que no aceptamos dentro de la educación que nos están, o el modelo educativo que nos están imponiendo, por supuesto, siempre proponemos otra alternativa que consideramos una educación más adecuada a lo que realmente consideramos un modelo educativo más social, más ecológico, más inclusivo, más democrático. Entonces, en ese sentido, planteamos seis cuestiones que no aceptamos desde ningún punto de vista, y hacemos seis propuestas paralelas encaminadas a paralizar de alguna manera esa tendencia en este modelo que nos están imponiendo, ¿no? La idea sería poner de manifiesto esa degradación y ese desmantelamiento de la escuela pública y plantear esas alternativas e irlas construyendo entre todos, ¿no? Y que la sociedad y la ciudadanía vea realmente qué modelo educativo es el que considera adecuado, por ejemplo, para sus hijos y sus hijas, ¿no? Entonces, antes comentaba Carmen, el tema de, por ejemplo, la desaparición con la nueva ley educativa de prácticamente todas las enseñanzas artísticas y demás, ¿no? Mientras que paralelamente la LOMCE nos impone asignaturas como iniciación a la vida empresarial y las finanzas y demás, ¿no? Entonces, cada familia debe elegir, ¿no?, qué es lo que prefiere para sus hijos, si que den música o plástica, o que si les den iniciación a las finanzas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que el manifiesto es absolutamente claro, porque identifica cuáles son los problemas y cuáles son las propuestas que nosotros planteamos, ¿no?
Desde luego está muy bien estructurado y está claro que además tiene una gran aceptación. Estoy viendo que la última firma de Luis González es la 657, ¿no? En pocos días, esto es de hace un ratito, del mismo día en que se está produciendo este programa. Así que supongo que invitamos también a cualquier ciudadana o ciudadano que lea el manifiesto y que, si realmente coincide con su idea de lo que le une a un proyecto de educación, pues que lo apoye, ¿no?
Uh-huh. Yo quería también preguntaros, porque supongo que la gente ya se habrá metido en la web, habrá estado leyendo, ¿cuál será el siguiente paso que vais a dar? Porque es verdad, lo hablábamos con Carmen antes con micrófono cerrado sobre, bueno, pues los medios han quedado con el titular fácil, ella también ha hecho mención a esto, y este es un proyecto que es muchísimo más amplio, un proyecto muy integral, ¿verdad? Que lo que persigue es un poco que la sociedad sea realmente una sociedad educadora, entiendo, ¿no, Carmen? Entonces, el siguiente paso que vais a dar va a estar en relación a la difusión a través de las redes sociales, algún tipo de acción que hayáis pensado.
Sí, desde luego, eso lo estamos haciendo y cada vez lo vamos a incrementar más con hashtags, motivos concretos que vayan, en fin, aclarando todo lo que en el día a día vayamos descubriendo que no está tan claro como nosotros creemos, ¿no? Pero no es para una sociedad, como decías, educativa, ¿no? Me decía, sí, es una sociedad educativa, pero lo que pretendemos sobre todo es una sociedad feliz, una sociedad justa, una sociedad para el futuro. No nos olvidemos que ahora mismo lo que se nos quiere imponer es más de lo mismo, es seguir manteniendo unos parámetros totalmente, digamos, deshumanizados, que en el terreno de la educación pues da para muy poco. Quiero decir que eso no da para seguir manteniendo a nuestros jóvenes en un proyecto de vida que les pueda ser realmente interesante y, bueno, de los que saquen un fruto para su desarrollo posterior, ¿no? Ahora mismo, como decía Fernando, pues bueno, es que está todo montado en el terreno de la economía, de lo mercantil, en todo aquello que la crisis ha puesto de manifiesto que es un verdadero disparate, ¿no? Nosotros pretendemos darle la vuelta y con esto generar materia crítica suficiente para que se vaya engordando la idea de que la educación que nos une es muchísimo, es muy importante, y que los jóvenes y todo nuestro futuro está en ello, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente haremos esto, estamos trabajando para hacer pues algún encuentro, no tardando mucho, e iremos avanzando en todas estas líneas. Quizá Fernando pueda ampliar lo que estoy diciendo desde otros puntos de vista, ¿no?
Pues Fernando, además vamos a tener que cortar la comunicación telefónica porque tenemos solo una línea y entra a la siguiente sección de cuatro notas. Fernando, tienes ahí el guante de Carmen.
Sí, bueno, es básicamente lo que ha comentado Carmen. La verdad es que la idea es seguir explotando, digamos, este recurso que hemos ido trabajando durante estos últimos meses y, bueno, pues ir incorporando a todas aquellas personas, todos aquellos colectivos y todas aquellas iniciativas que vayamos o se vaya considerando que, bueno, pues pueden formar parte de este proyecto común, ¿no? Que no deja de ser eso exactamente, ¿no? Es un proyecto colectivo en el cual, bueno, pues buscamos como objetivo principal la participación en general, ¿no? Y también, como indicaba Carmen, seguiremos impulsando otras acciones que tenemos, ya estamos trabajando un poco en ellas, encaminadas, bueno, pues a darle mayor difusión y mayor, importancia a este recurso, ¿no?
Muy bien, pues uh-huh. Fernando, muchísimas gracias por haber participado desde Collado Villalba o desde
Colmenarejo
ahora
desde
mismo.
Colmenarejo.
Bueno, es que a veces los profes también están hasta altas horas en el instituto. Pues nada, muchísimas gracias, Fernando, mucha suerte y enhorabuena con este proyecto. Seguiremos en comunicación, ¿vale?
Uh-huh. Vale, muchas gracias.
Un abrazo.
Pues, Carmen, tenemos que pasar de sección, pero yo es que tengo una pregunta. ¿Tú dónde participas más, en la educación o en la sanidad?
Pues mira, participo en todo aquello en lo que yo creo que puedo aportar algo. Participo en la educación y participo en la sanidad, y con igual ímpetu y con igual ilusión.
¿Hay plataforma entonces también para la sanidad? La sanidad tiene muchísima
energía. Yo estoy en la
energía.
Mesa en defensa de la sanidad pública de Madrid. Y estoy, vamos, soy portavoz, espero, esto no está en línea, no está.
Sí.
Sí, soy portavoz de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid también. Uh-huh. Porque, bueno, yo coordino el Observatorio Servicios... Bueno, ahora ya no es observatorio, estamos transformándolo en ATAC con otro formato, pero en servicios públicos, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, digamos que... estoy muy implicada en la lucha por la sanidad pública de Madrid. Cada tercer domingo generamos la famosa marea blanca y otras cosas, las derivas, en fin, todo el tipo de acciones que se están haciendo. Y bueno, la educación y la sanidad parece que no, pero están muy vinculadas.
Sin duda.
Están totalmente vinculadas.
Muchísimas gracias, Carmen, por haber venido a traernos esta plataforma, este nuevo proyecto. Mucha suerte y, al igual que hemos dicho a Fernando, pues enhorabuena por este esfuerzo.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, Carmen.
Amar la libertad. Con estas notas y con estas palabras damos la bienvenida a Carmen Nieto. Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Estamos en Cuatro Notas. Y Cuatro Notas tienen que ser porque tendremos esos 5 o 6 minutos.
Vale. Pues vamos a ir entonces rapiditos.
Retomamos el tema. Estábamos hablando...
de la presión del grupo.
Exactamente.
Y, bueno, el otro día vimos que presión significa... la influencia, ¿no? Fundamentalmente, vimos, si por hacer un pequeño recopilatorio, que podía ser positiva o negativa, que la que nos preocupa fundamentalmente a padres y madres es la influencia negativa, porque la positiva pues nos parece estupenda. Entonces, hoy me gustaría hablar de dos cuestiones que me parecen importantes. Una es qué situaciones facilitan que se caiga más fácilmente en la presión del grupo, en caso de adolescentes, que es pues que la falta de autonomía o la dependencia que tienen algunos chicos y chicas, y eso ahí las familias podemos trabajar un poco su autonomía personal y dejarles que vayan tomando decisiones en casa con respecto a sus cosas, para que también puedan tomar decisiones respecto a sus amigos. También la autoestima, claro, ahí es muy importante. Si se tiene un buen nivel de autoestima, es más fácil que uno no caiga en esa dependencia tan grande del grupo. Si se tiene baja autoestima, pues a lo mejor te dejas llevar más.
Una cosa, ¿eso se tiene o se aprende?
La autoestima, digamos que se va adquiriendo desde pequeños. Cuando somos muy, muy pequeños, la autoestima, digamos que nos la imagen que nos van transmitiendo nuestros padres y madres, o sea, los adultos que rodean a los niños pequeños, la imagen que van dándoles a ellos, que van reflejando y cómo les ven, incluso con las expresiones que utilizan hacia los niños y niñas, eso va dando cierto nivel de autoestima. Pero luego se puede trabajar, claro, es una destreza, o sea que se puede trabajar valorando a la persona, no poniéndole apelativos, diciéndole las cosas, que reforzando lo que está haciendo bien, corrigiendo lo que no hace bien, y en ningún caso dejarle que haga lo que quiera, o todo lo contrario, siendo tan autoritarios que no pueda mover un dedo. Entonces ahí estaríamos trabajando en contra de la autoestima y además en contra de la propia autonomía personal. También hay otras situaciones, como son la dificultad para tomar decisiones. Ahí va unido totalmente a la autonomía personal. Cuando nuestros hijos e hijas van tomando pequeñas decisiones a lo largo de su corta vida, corta me refiero a que tengan ya 16 años o 17, eso es más fácil que sepan tomar decisiones cuando el grupo les presiona y a veces son capaces de decir, pues yo esto no lo hago o conmigo no contéis porque eso no me parece bien o yo no estoy de acuerdo. Entonces eso es algo muy importante, el tener facilidad o dificultad para tomar decisiones. Uh-huh. Una situación que también es muy relevante para acceder o para ceder a la presión del grupo es no valorar las consecuencias. Cuando no se plantean qué consecuencias puede tener el ceder a esa presión del grupo, entonces es cuando, bueno, pues les da lo mismo una cosa que otra, o muchas veces porque no te dejen a un lado, porque lo hacían todos. Entonces ese desconocimiento o esa no valoración de las consecuencias va a hacer que cedas más fácil a la presión del grupo.
Claro.
La falta de asertividad, sin duda, o sea, no saber decir no, indudablemente. Y luego también no tener claras la escala de valores. O sea, en casa transmitimos una serie de valores los padres y madres, pero nuestros hijos a su vez van elaborando los suyos. Y si no tienen claros qué valores tienen, pues es cuando, cuando es más fácil ceder a lo que diga la mayoría.
No claro. Sé, sí, yo me estaba además planteando la asertividad, que todo el mundo dice hay que ser asertivos, pero es mentira. La escuela se nos enseña a callar y a no cuestionar o a no expresar, es decir, a responder a las expectativas de un cuidador, de un maestro, de un profesor. En casa ni digamos, hay que responder a las expectativas de mamá, de papá, del tito, del abuelo, de la abuela, etcétera. Estamos siempre siendo, pues bueno, dejándonos que los demás
decidan por nosotros, ¿no?
Sí.
Y además que respondiendo a las expectativas de los demás,
así
no tanto
es
a lo nuestro.
Sí.
Yo sí que si os, al hilo de lo que estás diciendo, sí que a lo mejor podríamos dedicar algún día los minutos estos a hablar un poco, a profundizar un poquito en la asertividad desde la perspectiva de lo que es, pero también cómo en cualquier situación se puede ser asertivo, y además de una manera, claro, esto es una destreza, también hay que trabajarla, pero quizá el dejar muy claro qué es esto de la asertividad y cómo podemos responder en los enfados, en las situaciones que no nos gustan, cómo podemos defender nuestros criterios y nuestros derechos sin ponernos agresivos con los demás, yo creo que esto es muy importante también.
Pues tomamos nota para una próxima edición de Cuatro Notas.
Muy ¿vale? bien.
Bueno, Miguel.
No sé si, Miguel, ¿querías decir algo?
Pues sí. No puedo decir nada porque no os he podido escuchar, Carmen. No te podía escuchar porque estaba con la otra Carmen.
Ajá.
Despidiéndola y bueno,
vale.
Pero
sí.
Bueno, luego bien. Me lo cuenta Juan.
De sí. Todos modos, supongo que ya no tenemos nada de tiempo.
Bueno, tenemos nada, un minuto.
Un minuto, vale.
Sí, escaso.
Bueno, quisiera decir que esto un poco, algunas estrategias que pueden ayudar a nuestros hijos cuando están viviendo presión del grupo, les pueden ayudar a decir no sin decir exactamente, bueno, a veces se puede decir no directamente, pero hay veces que les cuesta. Entonces, por ejemplo, el hecho de dar largas a veces cuando alguien propone en un grupo hacer algo y nuestros hijos no están de acuerdo con eso, pues a veces pueden dar largas y decir, oye, ya te contestaré o mañana hablamos. También el reconocer cuando dice el grupo, como siempre, la presión del grupo esta de la que hablábamos, esta influencia negativa, cuando nos importa es cuando van a tomar decisiones que a nosotros nos parece que no son las adecuadas, pero ellos también lo saben muchas veces. Entonces, a lo mejor, el decir, bueno, el puede ser, sería admitir que el grupo está pidiendo algo, pero yo no estoy de acuerdo.
Uh-huh.
Entonces, el hecho de ayudar a nuestros hijos y que digan lo que piensan, mira, tú piensas eso o vosotros queréis hacer algo que yo no estoy de acuerdo, entonces, oye, por eso no dejamos de ser amigos, pero yo no voy a colaborar o no voy a participar en esto que estáis proponiendo.
Uh-huh.
El enseñarles, al final estamos enseñándoles a ser asertivos de esta manera.
Muy bien.
¿Vale?
Bueno, pues nada, quedamos para la próxima semana en seguir desarrollando esto, si quieres la asertividad.
Bien.
O...
Sí, porque al final estas sugerencias para vencer la presión del grupo son técnicas asertivas.
Sí.
Entonces, lo que puedo hacer es una pequeña introducción hablando de la asertividad y ya nos entramos en estas pautas sobre asertividad que va unido y que sirve perfectamente para abordar o para afrontar la presión del grupo.
Pues perfecto, tomo nota de las próximas cuatro
muy
notas.
Bien.
¿Vale?
Venga, un abrazo para
pues
todos.
Un abrazo y buena semana, Carmen.
Igualmente, muchas gracias.
Carmen, hasta luego.
Bueno, pues no vamos a escuchar al coro de niños de Nunca Jamás dándole la entrada a De Fábula con Valentín, porque Valentín tiene muchísimas ocupaciones y ahora pues hoy no puede estar con nosotros, pero sí que tendremos nuevamente su respuesta, su sabiduría, sus fábulas la próxima semana. Miguel, un minuto para despedirnos con no sé, todas estas novedades, la plataforma, las cuatro notas, ¿no? Esto te lo cuento después, la toma de decisiones, autoestima,
bueno,
todo eso.
Nada, yo creo que ha sido un programa muy interesante, fundamentalmente porque hemos conocido de primera mano los objetivos que persigue esta nueva plataforma que se llama La Educación que nos une y que recomendamos a todo el mundo que visite su web, que se llama así también, laeducacionquenosune.org. Y bueno, pues Carmen, lo poquito que he podido oír, como siempre, una maestra, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues la semana que viene tendremos que escuchar eso de la asertividad, porque es verdad que muchas veces también necesitamos nosotros un poco de asertividad con nuestros propios hijos.
Los adultos especialmente. Bueno, pues nada, nos despedimos. La próxima semana vamos a... Bueno, tenemos ahí un tema medio cerrado sobre jóvenes, salida al exterior, formación... no puedo confirmarlo en este momento. No obstante, ya sabéis que para cualquier tema, radio@fapaginerdelosrios.org. Y lógicamente, pues atenderemos cualquier propuesta.
Feliz semana educativa a todos y a todas.
Un abrazo.